contigo. El régimen de Cuba limita información sobre el estado de Luis Manuel Otero Alcántara, asegurando que el líder de San Isidro no estuvo en huelga de hambre. Diversos organismos y personalidades del mundo apoyan al artista cubano y desean su pronto regreso a la lucha por la libertad desde el arte. Periodistas cubanos lamentan vivir el día de la libertad de prensa sumidos en medio de la represión gubernamental. El MINSAP registra 11 nuevas muertes y 932 nuevos contagios de COVID en Cuba durante las últimas 24 horas. Estados Unidos sostiene que China actúa de manera más represiva en casa y más agresiva en el extranjero. Distintas reacciones sigue generando la decisión del gobierno salvadoreño de destituir a 5 magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general. El mundo celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa, enfatizando la necesidad de garantizar este derecho como elemento democrático indispensable.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la edición estelar de Noticias de Radio Martí de las 10 de la noche. Desde el estudio a todo el equipo está ya preparado el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 27 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 13 kilómetros. El régimen de Cuba limita la información sobre la hospitalización del artista Luis Manuel Otero Alcántara, mientras asegura que es falsa la huelga de hambre y sed que llevó a cabo por una semana. Detalles con Ibet Pacheco.
Mientras las autoridades cubanas afirman que el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en el Hospital Calixto García en la capital cubana, las informaciones que sobre su estado llegan son confusas. Así lo manifestó a Radio Martí la rapera conocida por Afric Reina, amiga de Otero Alcántara y de su familia.
Cuando llamamos a la hermana, la hermana dice que sí, que llegó, pero no lo dejaron verlo, le dieron un parte en la entrada del hospital que decía que estaba en una sala de terapia, que el protocolo por la COVID-19 es que las salas de terapia no reciben visitas. Le dieron un parte ahí de que él estaba estable, que estaba siendo hidratado y no sé qué. Después, la tía nos dice que no, que ahí nadie ha llegado, pero que ellos saben que están bien. No sabemos bajo el nivel de coacción que está respondiendo la familia a las llamadas que les hacemos. La certeza no la vamos a tener hasta que uno de nosotros pueda hablar con Luis y no pueda preguntarle a Luis cómo realmente sucedieron las cosas.
El régimen de la isla dijo a través de un comunicado el domingo que Luis Manuel Otero Alcántara no estaba en huelga de hambre y sed, valiéndose de supuestos análisis médicos. Durante la nota informativa se proyectaban imágenes de Otero Alcántara entrando supuestamente al hospital Calixto García. En las redes sociales crecen los reclamos acerca de por qué no se ha insertado en el material audiovisual las imágenes de la cámara que apunta a la puerta de la vivienda del artista para ver en el estado en que fue sacado del lugar. También usuarios de las redes se preguntan el por qué, si el artista está en condición tan favorable como afirman las autoridades cubanas, lo mantienen hospitalizado. En su página de Facebook, el biólogo y activista Oscar Casanella explica cómo ha sido manipulada la información dada por el oficialismo sobre Otero Alcántara.
Una de las cosas que están diciendo, por ejemplo, es que los valores de hemoglobina, que está en 16.8, que eso es anómalo para una persona que está en huelga de hambre y de sed. Las personas, cuando están en huelga de hambre y de sed, al no ingerir sobre todo el agua, que es el líquido que compone la sangre, pues disminuye el volumen de sangre en el cuerpo y por tanto ocurre una hemoconcentración, o sea, se concentra la hemoglobina en la sangre y es lógico que dé valores más altos de los normales.
Este lunes intentamos comunicarnos vía telefónica con la institución de salud, pero nuestra llamada no fue respondida. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Diversos organismos internacionales vía Twitter siguen apoyando al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. La Unión Europea afirma que ha seguido con preocupación su huelga de hambre y sed y espera que recupere pronto su salud. Civil Rights Defenders recuerda que la dama de blanco, Laura Poyán, murió en un hospital cubano y que los opositores pacíficos, Osvaldo Payá y Harold Cepero, también murieron, por lo que la Unión Europea debería asegurarse de que lo mismo no pase con Otero Alcántara. Amnistía Internacional exige información sobre su salud y pide que su familia lo acompañe. El Centro para la Apertura y Democracia en América Latina, CADAL, exige la fe de vida porque fue llevado a la fuerza al Hospital Calixto García de La Habana. Prisoners Defenders indicó que la televisión cubana sacó un supuesto análisis médico completo de Alcántara, violando el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mientras, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, escribió que el arte no es crimen, la indolencia del régimen cubano sí lo es. Y el economista independiente Enix Berrio, tío de Luis Manuel, dijo a Radio Martí que los artistas en Cuba están logrando conectarse con el pueblo de una manera en que los políticos no pueden.
Luis Manuel es un símbolo que debemos seguir, sin ambajes, sin ruido, sin propaganda, contra todo un régimen que ha ido contra él, que le ha hecho todo su arsenal malévolo, y Luis Manuel está ahí y madura y crece. Ese es el Luis Manuel que hay que seguir. Este capítulo de hoy tendrá otras historias derivadas, pero las historias van a ser gloriosas para la patria. Ojalá, como son la misión que tienen los jóvenes, que sirva para convocar. Yo lo que le puedo compartir es que la familia ahora, la familia es diversa, la familia desde puntos de posturas políticas, va a tratar de asumir lo que le corresponde en este momento con la mayor responsabilidad posible. En mi caso, por mi activismo, yo llevo 22 días con el teléfono cortado, sin acceso a internet, 15 días con patrulla frente a mi casa sin poder salir, y todo por el acompañamiento que he hecho a Luis. Yo lo seguiré acompañando, pero es Cuba la que va a acompañar a Luisito. Y el régimen, lo tengo advertido hace muchos años, la única manera que tiene de acabar con Luisito es matándolo, internándolo en un hospital psiquiátrico. Y ni con eso que queda lo que él dice va a servir de ejemplo. De ejemplo de coherencia y consecuencias. Eso es lo que le puedo decir. En definitiva, Luis representa, como otros tantos ejemplos que están en estos momentos y que van a surgir, la esperanza de democracia y libertad en Cuba.
La periodista independiente Yania Suárez fue interrogada este lunes por alrededor de 3 horas en la 5ª unidad de la policía en el municipio Playa de La Habana, precisamente en el Día de la Libertad de Prensa. Suárez dijo a Radio Martí que fue amenazada por los agentes de la seguridad del Estado.
Me tuvieron 3 horas en la unidad de policía en la 5ª estación, que queda cerca de la casa. Después aparecieron 2 segurositos ahí, advenedizos, a querer ser mis amigos de nuevo. O sea, amigablemente querían tener una conversación conmigo, saber más de mí, saber mis motivos, etcétera. Yo no iba a hablar nada con ellos y se los dije, no, yo no voy a hacerles el trabajo a ustedes. Ya, me le di mis datos personales, que es lo que yo estoy obligada a hacer, y ya. Y entonces, bueno, monologaron un poco, al cabo se aburrieron, al cabo pidieron órdenes y terminaron amenazándome. O sea, me dijeron que los tiempos están muy convulsos, que ahora con la COVID y con todo, la situación del país está muy mala, y que en otros momentos sí nos habían permitido más hacer más cosas, pero que ahora no nos van a permitir nada. Al que saque las patas se las cortamos, así mismo nos dijeron. Que me quedara tranquilita en la casa. Los muchachos me parecieron advenedizos, o sea, me parecieron bastante... o sea, que no saben todavía hacer el trabajo o algo. Me parece que la seguridad ha estado todavía... le falta gente, lo cual es una buena noticia. Y ya está. Vamos a esperar a ver cómo se desarrollan las cosas.
Periodistas cubanos, por su parte, lamentan vivir este Día Mundial de la Libertad de Prensa en medio de la represión gubernamental. Amado Gil conversó con 2 de ellos en la isla, en uno de los casos con un agente de la policía política apostado en las afueras de su vivienda.
Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, la libertad de expresión incluye el derecho a todas las personas a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio y sin importar las fronteras. Pero en Cuba...
tengo oficina de seguridad del Estado en los bajos de mi edificio que no me permite salir para hacer mi trabajo.
Así ha vivido la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
No llega a ser de luto, pero sí de bastante trauma.
Y así describe desde Camagüey la libertad de prensa en Cuba el vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Henry Constantin.
El hecho de que una persona ya desee comunicar lo que ve, que es el paso primario, la actividad inicial de un periodista, pues implica traumas de vida para todos los que lo están intentando.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue instituido por las Naciones Unidas y este año lleva el lema de la información como un bien común.
Pero en Cuba es la realidad distinta, por ejemplo, a un periodista en México, en Brasil, en Argentina, que puede contar historias de corrupción porque tiene acceso a la fuente, está arriesgando su vida porque sabe perfectamente que todas las personas que están en el poder, si lo quieren desaparecer, lo pueden hacer. Pero en Cuba el periodismo ha sido aniquilado de otra manera. O sea, el periodista cubano no puede hacer ese reportaje.
En Cuba, el ejercicio del periodismo de forma independiente, además de ser ilegal, puede ser penado con cárcel. Pero a pesar de eso, Constantín es de los que opinan que el vaso no está medio vacío.
Y es un pequeño motivo de alegría y de optimismo que todavía el periodismo independiente cubano, con todo ese monstruo que tiene encima, con esas 9 cabezas de la hidra de Lerna, no han podido destruir al periodismo independiente cubano, al periodismo en sí, ni a la libertad de expresión.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que aboga por la libertad de prensa en línea y fuera de línea y por la seguridad de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en todo el mundo. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha declarado que la libertad de prensa depende de un Internet abierto, confiable y seguro. Sin embargo, el régimen de Cuba ha restringido el acceso a Internet para impedir a los medios y periodistas independientes que informen sobre la represión, aseveró la embajada estadounidense en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este lunes 932 casos nuevos de COVID, 11 muertos, para un total de 109.625 contagios y 675 fallecidos desde que comenzó la pandemia, según datos oficiales que corresponden al cierre del domingo 2 de mayo. Permanecen ingresados 21.768 pacientes. La Habana continúa siendo la provincia más afectada, con 539 casos nuevos. Y a pesar de las multas y de las restricciones, los cubanos siguen saliendo a las calles buscando alimentos, mientras aumenta el desabastecimiento y avanza la pandemia. Tomás Cardoso amplía.
Continúa muy complicada la situación con el rebrote de COVID-19 en Cuba y el desabastecimiento de alimentos y medicamentos es cada vez peor, mientras que aumentan las multas por violación del protocolo y siguen cuesta arriba los casos de contagio en las prisiones, informaron cubanos desde la isla. En el poblado de Torriente, en el municipio de Hawái Grande, provincia de Matanzas, ya llevan un mes totalmente aislados, comenta desde allí el opositor Alexander Águila Sosa.
Seguimos confinados, no podemos trabajar, no podemos hacer nada. En las entradas y en las salidas del pueblo todavía están las carpas. No le han traído alimentos.
La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia y desde Marianao el comunicador Enrique Díaz informa que cerca de su barrio en la zona de la Escalera hay personas aisladas.
Yo tengo un testimonio de una muchacha que estuvo internada, no había ni vagina para el dolor. El colapso es eminente, no hay con qué sostener los casos que vienen en aumento y cada día son más.
Pinar del Río cumplió su primera semana luego de la implementación del salvoconducto y hay récord de multas, nos cuenta el periodista independiente Michael Norton.
La semana está marcada por un aumento de las multas que oscilan en el orden de los 2.000 pesos.
Santiago de Cuba tiene una situación muy compleja y no se está diciendo todo lo que pasa en la ciudad, apunta el activista Eldris Pozo.
Yo vivo en la zona de Zamorana, en la calle Tercera, entre Madre Vieja y Aguilera. Está cerrado completamente, con caso positivo, cuadra, que viven ciento y tantas personas.
Emiliano González vive en la zona del Horno, en Bayamo, y reitera que sigue la falta de transparencia y el desabastecimiento es total.
En mi zona rural, que han dado casos de COVID, siguen los problemas en las prisiones y no salen las estadísticas.
Emilio Almaguer, periodista independiente, reside en Baracoa, Guantánamo, y allí la escasez de comida es desesperante.
Que hay gente que no pueden comer, que es muy diferente, porque pasar hambre tú decir, bueno, voy a conseguir un pan, hago un bocadito, ya y resuelvo. Pero el problema es que tú no encuentres el pan, no encuentres el huevo, no encuentres el aceite, no encuentres el arroz. Aquí no se encuentra nada.
En el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, sumado al brote de COVID, hay un brote de sarna y dengue, señala Olainis Tejeda Beltrán.
También ahora estamos sufriendo un pico de la sarna infantil. El desabastecimiento de medicamentos es exageradamente peligroso.
Y desde Holguín, ante el aumento de los casos en el sistema penitenciario provincial, han habilitado una escuela para aislar a los reos, reporta el activista Ramón Zamora.
Se están aislando dentro de la ahí de Pedro Díaz Cuello, que está próxima al Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 10:14, un vistazo a Matanzas, 28 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos a 13 kilómetros. Dando un vistazo, se pronostican cielos nublados en localidades del interior de Cuba, principalmente en el centro y oriente de la isla, con lluvias aisladas. Las precipitaciones serán escasas en el resto del país. Esta noche se pronostican temperaturas entre los 24 y 27 grados Celsius. Los vientos soplarán del nordeste al este en la costa norte, central y oriental de 10 a 25 kilómetros. En el mar habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales, que aumentará a un oleaje al sur de la Isla de la Juventud y al occidente de Pinar del Río. A las 10:15, noticias de Venezuela. Familiares de las víctimas y activistas políticos advierten que el régimen busca atenuar las acciones que pueda ejercer la Corte Penal al admitir que hubo asesinato en los casos de Albán Pernalete y el capitán Acosta Arévalo. Detalles con Aymara Lorenzo.
El cambio por parte del Ministerio Público que controla el régimen de Nicolás Maduro, anunciado por el fiscal general designado por la constituyente Tarek William Saab, de la imputación por el delito de homicidio culposo contra los custodios de Fernando Albán, de quien el régimen dijo se suicidó en 2018, es para el abogado de la familia Albán, Ramón Aguilar, quien habló a Radio y Televisión Martí, una treta del régimen para minimizar la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional.
Cuesta entender cómo es que hay un homicidio culposo de una persona que es lanzada desde el piso 10 del edificio del SEBIN. De manera que en el caso de Fernando Albán simplemente se pretende imputar a unos funcionarios por un supuesto homicidio culposo, es decir, no intencional, cuando lo cierto es que se ha denunciado previamente la desaparición forzosa, la detención arbitraria, la tortura y el homicidio calificado o ejecución extrajudicial en mano del cuerpo de custodia que era el SEBIN en este caso. No son más que un intento de evadir, de engañar a la Corte Penal Internacional, que precisamente en su fiscalía está en la fase 3 de la investigación.
Para la activista política Delsa Solórzano, el informe que emitió la fiscalía prueba los diversos delitos que ha cometido el régimen en casos de violación de derechos humanos.
Ese informe es la prueba de que ustedes además incurrieron en otro delito, que ese sí se tiene que juzgar aquí, que es el encubrimiento.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y los venezolanos viven una semana de cuarentena arrancando el día de hoy. Alejandro Marcano nos explica.
Desde este lunes y hasta el próximo domingo 9 de mayo serán días de cuarentena radical en Venezuela, decretados por la dictadura, una situación a la que ya muchos parecen adaptarse. El transporte interurbano fue cancelado y otras actividades fueron limitadas, asegurando que la pandemia del coronavirus superó los 200.000 contagios de COVID-19.
Mi madre se me murió, ella le pedía mucho al doctor José Gregorio Hernández y conche, me vine hasta aquí para pedirle por toda la salud de todo el mundo, de la familia, de todo, que se vaya este coronavirus muy pronto.
El régimen reportó 17 fallecidos y 1.202 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas. A pesar de ello, muchos deben seguir saliendo de sus hogares para intentar sobrevivir y al menos conseguir algo de comer para ellos y sus familiares.
Nosotros los venezolanos seguimos en la calle porque nos siguen atacando, nos siguen amedrentando. No tenemos nuestros derechos laborales, son conculcados por este régimen.
La protesta del día de hoy es por el descontento que nos tiene el régimen de Nicolás Maduro, con un salario indigno, con un salario que no es suficiente, cuando el salario del trabajador es 1.800.000 y una harina pan te está costando 2.900.000, que es un dólar. No sea descarado, Maduro.
La crisis en Venezuela ha expulsado a 5.6 millones de migrantes y refugiados.
Hoy el día para el trabajador, antes había celebración. Hoy no, hoy hay tristeza, dolor, penuria, hambre. Así como está esta olla, así está el estómago de muchos trabajadores, los bolsillos de muchos trabajadores.
Según un reporte del diario español El Mundo, de continuar este éxodo masivo pudiera superar al de Siria. Dentro del país, aún miles apoyan al régimen de Maduro y creen que conseguirán superar la crisis que viven actualmente. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y en las 10:18 les contamos que durante la conferencia de prensa con su homólogo británico, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que espera que Corea del Norte aproveche la diplomacia para buscar formas de avanzar hacia una desnuclearización completa de la península de Corea. Michelle Sagué amplía.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que está de visita en Londres, instó el lunes a Corea del Norte a aprovechar la oportunidad de un nuevo enfoque político en Washington para resolver un estancamiento sobre sus ambiciones nucleares. Blinken dijo que la política de la administración Biden hacia Corea del Norte requiere un enfoque práctico y calibrado, que esté abierto y que explorará la diplomacia con Corea del Norte para tratar de lograr un progreso práctico que aumente la seguridad de Estados Unidos y sus aliados.
I hope that, North Korea will...
Dice Blinken que espera que Corea del Norte aproveche la oportunidad para participar diplomáticamente y ver si hay formas de avanzar hacia el objetivo de la desnuclearización completa de la península de Corea. Explicó además que mientras lo hacen, continuarán en estrecha coordinación y consulta con los aliados y socios, comenzando con la República de Corea del Sur y Japón, así como con otros a lo largo del camino. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En el programa 60 Minutes de la estación de televisión CBS, el secretario de Estado, a propósito, Antony Blinken, dijo que China había actuado recientemente de manera más agresiva en el extranjero y se estaba comportando cada vez más de manera antagónica. China actúa de manera más represiva en casa y más agresiva en el exterior. Eso es un hecho, acotó Blinken. Cuando se le preguntó si Washington se dirigía hacia una confrontación militar con Beijing, Blinken dijo que es profundamente contra los intereses de China y Estados Unidos llegar a ese punto o incluso dirigirse a esa dirección. Y a propósito del presidente, Joe Biden ha elevado hoy el límite de refugiados de 15.000 a 62.500. Alejandro Escalona.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, resucitó un plan para aumentar la admisión de refugiados este año a 62.500 después de ser criticado por mantener inicialmente el límite de refugiados en un nivel históricamente bajo. Biden había dicho que su administración mantendría el límite en 15.000 establecido por su predecesor republicano Donald Trump. En un comunicado, Biden indicó que su decisión ahora borra el número históricamente bajo establecido por la administración previa de 15.000, que no refleja los valores de Estados Unidos como una nación que da la bienvenida y apoya a los refugiados. Trump redujo constantemente el tamaño del programa de refugiados durante su mandato. El programa de refugiados es distinto del sistema de asilo. Los refugiados vienen de todo el mundo, muchos de ellos huyendo de conflictos. Son sometidos a una investigación exhaustiva mientras aún están en el extranjero para ser autorizados a ingresar a Estados Unidos, a diferencia de los migrantes que llegan a la frontera estadounidense y luego solicitan asilo. Alejandro Escalona, Voz de América.
En las 10:22, distintas reacciones se generaron en El Salvador por la decisión del Congreso de destituir a 5 magistrados de la Corte y al fiscal. Desde San Salvador, Nery Mabel Reyes.
El Salvador inicia esta semana con incertidumbre en medio de una crisis política, jurídica y social, luego que la Asamblea Legislativa acordara la destitución de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República. Este fue el primer acuerdo de la nueva legislatura instalada el 1 de mayo y que tiene mayoría del oficialismo. El presidente del Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador, Germán Rivera, habló con La Voz de América sobre las implicaciones de esta decisión.
Eso rompe las reglas constitucionales y, por lo tanto, rompe la división de órganos, rompe la independencia del órgano judicial.
La Asamblea Nacional, ahora de mayoría oficialista, eligió y juramentó a los nuevos magistrados para la Corte Suprema, entre ellos a su nuevo presidente, Óscar Jerez, y como fiscal general fue juramentado Rodolfo Delgado. El presidente del flamante Congreso, Ernesto Castro, dijo que este es el inicio de un profundo cambio en el país.
Vamos a cambiar, vamos a refundar nuestro país y es un gusto poderle servir a los salvadoreños.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele reaccionó a estas medidas a través de su cuenta de Twitter, escribiendo: la destitución de los funcionarios es incontrovertible porque es una facultad que le da la Constitución al Congreso. Esta situación también provocó reacciones de la comunidad internacional. La Organización de Estados Americanos, OEA, expresó a través de un comunicado su rechazo a la destitución de los funcionarios de un poder del Estado. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
A propósito de esta noticia, en Salvador tuvo eco en Washington. Estados Unidos ha dejado en claro que la relación entre los dos países dependerá de la demostración de ese gobierno que apoyen o no las normas democráticas. Jorge Agobián informa.
Así no se hace, fueron las palabras con las que reaccionó Juan González, el principal asesor de la administración Biden para el hemisferio. La llamada al presidente de El Salvador por parte del secretario de Estado de Estados Unidos fue inmediata. Y desde la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, encargada de dirigir la diplomacia con el Triángulo Norte, no tardó en responder.
Tenemos una profunda preocupación por la democracia de El Salvador a la luz del voto de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces de la Corte Constitucional. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte.
Con 64 votos...
Desde el Departamento de Estado, la subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental advirtió que la relación robusta entre los dos países dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes, y defienda las normas democráticas. Bukele reaccionó vía Twitter a los mensajes de la comunidad internacional.
Pero con todo respeto, estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia.
El mandatario ha sido crítico de la estrategia de la administración Biden para abordar las causas de la migración irregular desde el Triángulo Norte. Y así respondía Juan González a esa posición el pasado jueves, antes de la destitución de los magistrados.
Y buscaremos áreas de trabajar con el presidente Bukele y obviamente debatir.
Sin embargo, tras los acontecimientos de las últimas horas, el funcionario abiertamente apoyó un mensaje del representante diplomático del opositor venezolano Juan Guaidó, que escribió en Twitter, y citamos, «No hay dictaduras buenas o malas, hay dictadura». Bukele también respondió por la misma vía.
Si ustedes quieren llegar al poder para dejar al fiscal de Maduro y a la corte de Maduro, mejor díganle al pueblo la verdad. Díganles que apoyarlos a ustedes es igual que apoyar a Maduro. En El Salvador nos costó 30 años liberarnos del régimen. No vamos a retroceder ahora.
La Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron su inquietud ante la situación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y a las 10:25 llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. El único resultado casi final que tenemos, los Phillies están derrotando a los Cerveceros de Milwaukee 4-3, ese partido ya en el noveno inning, pospuesto por lluvia los Dodgers contra los Cachorritos en Chicago, y también pospuesto los Gigantes de San Francisco versus Rockies de Colorado, y ya es final, los Phillies derrotaron a los Cerveceros 4-3, lo ganó Velázquez, lo perdió Hauser, y Neris con su sexto rescate de la temporada. Otros partidos, los Texas Rangers perdiendo contra los Mellizos de Minnesota 5-3 en el octavo inning. Los Mets perdiendo contra los Cardenales en San Luis 6-5 en el séptimo. Empatados los Indios y Reales de Kansas City 3-3 en el séptimo. Tampa Bay y Angelinos 0-0 en el tercero, pero están las bases llenas para Tampa Bay. Y también Toronto perdiendo contra Oakland 3-1 en el tercero. A punto de comenzar, Piratas contra Padres en San Diego y los Orioles de Baltimore contra los Marineros en Seattle. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los partidos de la jornada de hoy ya tenemos algunos finales. Por ejemplo, Orlando Magic derrotó, sí, hay milagros. Orlando Magic derrotó 119-112 a los Pistones del Detroit. Y los Wizards de Washington, oigan este marcador, derrotaron a los Pacers de Indiana en tiempo suplementario, 154-141. ¿Oyeron bien? Un resultado muy abultado. Y los guerreros de Golden State vencieron a los Pelícanos de Nueva Orleans, 123-108. Stephen Curry con 41 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias. Y acaba de terminar, los Trail Blazers de Portland perdieron de visita contra los Halcones de Atlanta, 123-114. El resto de los partidos o acaban de comenzar o van por la mitad en el baloncesto profesional de la NBA, incluyendo los Lakers contra los Nuggets. Vámonos ahora a la Champions League. Mañana arrancan los partidos de vuelta de las semifinales de la Liga Europea de Campeones con un resultado que el Paris Saint-Germain tiene, se ve obligado a ganar de visita contra el Manchester City en Inglaterra. Y no solamente se ve obligado a ganar, tiene que anotar varios goles. Ustedes recordarán que en Francia la semana pasada el Manchester City derrotó 2-1 al Paris Saint-Germain. Por eso ni siquiera el 1-0 le sirve al Paris, tiene que ganar por una diferencia de 2 goles o más. Y el miércoles también a las 3 de la tarde, hora de Cuba, en Londres, el Chelsea recibe al Real Madrid. La semana pasada, el partido terminó empatado 1-1. Así que si el Real Madrid logra empatar 2-2 o 3-3, el Real Madrid se colaría en la final de la Champions League. De otra manera, el empate, incluyendo 0-0, le sirve al Chelsea para avanzar a la final de la Champions League. Y habíamos quedado que los 3 equipos grandes de la Liga Española, los 3 ganaron durante el fin de semana pasado, así que nada cambió, el Atlético sigue de primero, el Real Madrid 2 puntos detrás y también el Barcelona. Lo interesante es que el próximo fin de semana, justamente el Barcelona va a jugar contra el Atlético de Madrid, mientras que el Real contra el Sevilla, o sea, van a jugar el número 1 contra el número 3 y el número 2 contra el número 4, y se pudiera decidir la liga, ¿ok? Con 3 jornadas restantes, en la jornada número 35 se pudiera decidir la liga, pero todavía falta un poquito para que eso esté, para que el Atlético logre conquistar el campeonato español. Y por si acaso se lo perdieron, estuvimos hablando en el Al Duro Sin Guantes que el púgil cubano Erislandi Lara se convirtió en el nuevo campeón mundial peso mediano de las 160 libras de la Asociación Mundial de Boxeo AMB tras derrotar durante el fin de semana en California al norteamericano Thomas Lamana por la vía rápida del knockout y apenas en el primer asalto. Felicidades a Erislandi Lara y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos amigos, hoy es el lunes 3 de mayo, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. En una carta abierta a los Estados Unidos, el Parlamento de Europa, el Papa Francisco, el secretario general de las Naciones Unidas, entre otros, activistas en Cuba, están exigiendo la liberación inmediata del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. El texto advierte que la vida de Otero Alcántara corre peligro, no solo por los riesgos de su prolongada huelga de hambre y sed, sino por el odio desmedido que profesa el régimen de La Habana hacia quienes defienden los derechos humanos. La misiva abierta lleva las firmas de Berta Soler, Marta Beatriz Roque Cabello, José Daniel Ferrer e Iván Hernández Carrillo, entre otros, y es que los activistas representantes de la sociedad civil independiente en Cuba envían esta misiva a la comunidad internacional para advertir del grave peligro que corre Luis Manuel. Desde Santiago de Cuba, uno de los firmantes de la misiva, el opositor José Daniel Ferrer, así se refirió a Radio Martí.
Esta carta abierta es un llamado urgente a salvar la vida del joven artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara. El régimen secuestró a Luis Manuel Otero Alcántara por su firme y valiente protesta, por su decidida huelga de hambre y de sed contra la represión en incremento de la tiranía contra su persona y contra la oposición pacífica y el pueblo en general. Luis Manuel Otero corre grave peligro en manos de sus secuestradores. Fue secuestrado. No hay otro término preciso para describir lo que pasó. Y por eso, decenas de líderes de la oposición pacífica y activistas firmaron y continúan firmando esta misiva. Es necesario que todos exijamos con firmeza fe de vida de Luis Manuel Otero Alcántara. Pruebas claras, precisas de cuál es su estado. Es necesario que exijamos que le pongan en libertad. Y es necesario también de que llamemos la atención y exijamos con firmeza el fin de la represión contra la oposición pacífica y el pueblo en general.
El cuentapropista Eldris González Pozo fue detenido por 48 horas en la Unidad Provincial de Operaciones de Versalles, en Santiago de Cuba, por poner carteles en su vivienda de solidaridad con Luis Manuel Otero, ingresado contra su voluntad en el Hospital Habanero Calixto García, después de que las fuerzas represivas invadieran su vivienda e interrumpieran la huelga de hambre que llevaba desde el domingo antepasado.
Me llamaron por teléfono y me dijeron que me presentara allí en la tercera estación. Cuando fui, ahí me estaban esperando dos oficiales de la seguridad, me montaron un carro patrulla y me llevaron directo para operación en Versalles. Allí estuve sábado, domingo y el lunes, después del mediodía más o menos, me soltaron. Allí me atendió capitán, creo que se dice que se llama Quiñones, que me amenazó todo el tiempo con que si yo seguía en la oposición, seguía poniendo carteles, me iban a acusar con la ley 88. Entonces me hicieron una carta de advertencia, de la cual yo no firmé. Y en todo momento me planté allí, no tomé agua ni tomé nada. Este oficial, Quiñones, me dijo de que mi apelación iba a ser por gusto, porque ya ellos son los que mandan, y que yo iba a los 3 años esos presos para prisión.
Y continuarán también en prisión preventiva los 3 activistas que protestaron en Las Tunas el pasado 21 de abril. Los detalles nos los comparte Yolanda Huerga.
El Tribunal Provincial de Las Tunas declaró sin lugar el recurso de habeas corpus a favor de los activistas Taimir García, Adrián Góngora y Damián Echeverría, apresados el 21 de abril después de que realizaran una protesta en la capital provincial por la aplicación de una multa de 8,000 pesos a un vendedor ambulante. En un gesto poco común, el organismo exigió a los agentes del orden que presentaran a los imputados el 29 de abril en una audiencia pública, pero en ella alegó que el procedimiento seguido para los arrestos fue correcto y amparado en la ley de procedimiento penal.
En muy pocas oportunidades el tribunal acepta una audiencia para analizar una solicitud de habeas corpus,
explicó Laritza Diversen, directora del Centro de Información Legal Cubalex, asentada en Maryland, Estados Unidos, que presta servicios de asesoría a través de los abogados independientes en la isla.
¿Tienen o no los ciudadanos derecho a criticar las funciones públicas? El tribunal nunca analiza si los policías están irrespetando no los derechos ciudadanos, sino de que los ciudadanos no pueden irrespetar o desobedecer a los policías, aun cuando estos policías están siendo arbitrarios en su actuar, ¿no? Entonces los tribunales lo están haciendo en nombre del Ministerio del Interior y para el Ministerio del Interior.
El habeas corpus es una de las garantías jurisdiccionales especiales que permite al ciudadano privado de libertad exponer sus alegaciones contra las causas de la reclusión o las condiciones de la misma. Los 3 activistas continúan bajo la medida cautelar de prisión provisional con una causa abierta por el supuesto delito de atentado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y tras otro día en el que el mundo celebra la libertad de expresión y de prensa en Cuba, el régimen continúa reprimiendo a los periodistas independientes y no permite la libertad de prensa. Recientemente, la edición 2021 de la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, que establece Reporteros sin Fronteras, ubicó a Cuba en el puesto 171 de una lista de mejor a peor de 180 países. Karen Caballero amplía.
El periodista independiente cubano Frank Correa ha vivido en carne propia las razones por las que Cuba continúa en tan penosa clasificación.
La magnitud de la represión desatada contra el periodismo independiente ha llegado a niveles insospechados. Todos los días leemos noticias de violaciones a la libertad de expresión, acoso a la periodista, y la realidad va más allá de lo anecdótico. En el caso nuestro hemos sufrido registro policial en la vivienda, han ocupado los medios de trabajo, vigilancia, saqueo de cuentas, amenazas, pero lo importante es seguir cumpliendo nuestro sagrado deber de informar.
El derecho a la libre información está estipulado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que expresa que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. No por gusto, la prensa libre es calificada por muchos como el cuarto poder, y según afirmó el también comunicador independiente cubano Alejandro Hernández Cepero, la nación en donde no exista ese derecho.
Por un lado está la represión que ejerce la seguridad del Estado en contra de los que ejercemos el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Por otro lado está la represión que ejerce la policía como brazo ejecutor de la seguridad del Estado.
El decomiso de los medios de trabajo, las limitaciones en el acceso a Internet, las conocidas cartas de usurpación legal y las amenazas de prisión son otros de los obstáculos que enfrenta la prensa que ejerce al margen del oficialismo en la isla. Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
El Santuario de la Caridad del Cobre fue escogido por el Papa Francisco para el Maratón Mundial pidiendo el fin de la pandemia. José Luis Ramos amplía.
La Basílica de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre es uno de los 30 santuarios de los 5 continentes desde donde se realizará el rezo del Santo Rosario para invocar el fin de la pandemia y la reanudación de la vida social, del trabajo y de todas las actividades humanas. Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, dirigirá la oración mariana el 20 de mayo a las 12 del día.
Sorprendido. La verdad que para nosotros, bueno, por la responsabilidad.
Se trata de una iniciativa del Papa Francisco, organizada por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Entre los santuarios más representativos escogidos por el Vaticano está Nuestra Señora de Aparecida en Brasil, Luján en Argentina, Guadalupe en México, Fátima en Portugal, Inmaculada Concepción en los Estados Unidos. Se rezará por los médicos, enfermeras, ancianos, pobres, por los que no tienen techo y las personas con dificultad económica. También por los encarcelados, por los inmigrantes, responsables de naciones y organismos internacionales. Desde el Cobre será por los farmacéuticos y el personal sanitario, dijo García.
Muy bueno en medio de la pandemia, en primer lugar, uniéndole en oración, pidiéndole a Dios que ponga su mano. Por otro lado, creo que en medio de la pandemia, en que no podemos reunirnos en comunidad en muchos lugares, eso va a hacer que todos recemos, saber que mucha gente está rezando a la vez y unido en la misma intención. Sí, sí.
La oración en cada uno de los santuarios será transmitida por los canales oficiales de la Santa Sede a las 18 horas, según el horario de Roma. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la Organización de Exiliados Cubanos Vigilia Mambisa ha pedido a las autoridades de los Estados Unidos que conceda a los cubanos interceptados en el mar la misma oportunidad que a los que se entregan en las fronteras. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana recogió varias declaraciones sobre el tema.
Las recientes deportaciones de cubanos que no llegan a las costas de Estados Unidos ha sido el motivo de la protesta del grupo Vigilia Mambisa en Miami.
Cuando las familias cubanas estén interceptadas por la Guardia Costera, que le den la oportunidad de poder ellos hablar del miedo creíble, porque ellos vienen de un desgobierno de Cuba, que es una dictadura de más de 60 años.
Me parece que es un abuso terrible cuando en las fronteras tú sabes que están entrando la gente, a lo descarado, en cubano, a lo descarado. Entra por ahí para allá como si fuera Pedro por su casa. Entonces los pobres cubanos que se van huyendo de una dictadura comunista de más de 62 años, es un repatriado. A cabaña.
Por la frontera entran los buenos, los malos y toda clase de gente. Ahí no se sabe quién entra. Y por el mar entran los cubanos en embarcaciones precarias y sin embargo, en menos de 24 horas lo deportan.
Los cubanos son deportados al puerto de Cabañas en el municipio Mariel. Washington normalmente devuelve a los migrantes interceptados a su país de origen o de salida. El gobierno de Estados Unidos normalmente devuelve a los migrantes interceptados a su país de origen o de salida. Pero aquellos que requieren protección contra la persecución o la tortura en su país de origen no son repatriados. Todos los migrantes interceptados tienen la oportunidad de pedir y recibir protección contra la persecución o la tortura, comunicó la Guardia Costera en una declaración a petición de Televisión Martí. La Guardia Costera agregó que si un migrante tiene miedo creíble de ser retornado a su país, se le concede la oportunidad de dejarlo conocer a los guardacostas. Desde la segunda mitad de marzo hasta la fecha, más de 20 cubanos interceptados en el mar han sido repatriados al puerto de Cabañas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha documentado en el mes de abril más de 1,000 acciones represivas contra activistas de los derechos humanos y periodistas independientes. Desde Madrid, nuestro corresponsal Michel Suárez amplía.
Según el organismo, en abril se vivió la peor situación represiva en lo que va de año, con 1,018 abusos contra los derechos humanos, de los cuales 206 fueron detenciones arbitrarias y en 13 casos hubo violencia grave. Sitiar viviendas de activistas de forma arbitraria volvió a ser la matriz represiva predominante, con 475 casos. Además, se produjeron amenazas, hostigamientos, multas, agresiones físicas, allanamientos de casa, citaciones y actos de repudio, entre otras actuaciones de la policía. Política cubana, según explica Jacques Cires, director de estrategia del observatorio.
Estamos denunciando la peor situación represiva de los últimos meses. El gobierno del Partido Comunista, que acaba de celebrar su congreso, no busca soluciones para los problemas que agobian a millones de familias en Cuba. Problemas con la medicina, problemas con la alimentación, con el transporte, entre otros. Y sí reprime a aquellos que de manera legítima, de manera pacífica, piden un cambio de rumbo desde el ejercicio de sus derechos y libertades.
El reporte del Observatorio Cubano de Derechos derechos humanos coincide con la huelga de hambre y sed que protagoniza el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.
Es una situación que tiene que cesar. Es insostenible porque Cuba lo que necesita son soluciones y no represión. Hacemos un llamado a la cúpula gobernante para que comience un camino de reformas políticas, económicas y sociales con la mayor urgencia posible.
Las provincias más afectadas por la represión en abril fueron La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas y Villa Clara, de acuerdo con los datos recopilados en la isla. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Para 10:44, legisladores demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes han presentado un proyecto de ley que busca impulsar elecciones democráticas en Nicaragua. Informa Janeth Burnett.
El legislador demócrata por Nueva Jersey, Albio Cires, presentó en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, junto a un grupo de sus colegas, tanto demócratas como republicanos, un proyecto de ley que busca la celebración de elecciones libres y democráticas en Nicaragua, las que están previstas para noviembre de este año. El proyecto denominado Ley Renacer traza un plan en el que el gobierno de Daniel Ortega para la realización de comicios que permitan que las voces de los nicaragüenses sean escuchadas en las urnas. La Ley Renacer fue presentada bajo el título Reforzar la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la Ley de Reforma Electoral de 2021, y la propuesta está dirigida por el representante Cires en su condición de presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional. Cires impulsa el proyecto, que está copatrocinado por sus colegas demócratas representantes de Florida, Debbie Wasserman Schultz, Stephanie Murphy, Darren Soto y Juan Vargas, y Ted Deuth, además de los republicanos también por Florida, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, y Mark E. Green de Tennessee. En la presentación del proyecto, Cires explicó que junto con los aliados estadounidenses se busca frenar los esfuerzos de Ortega, añadiendo textualmente: se vale de la represión, la persecución y el miedo para evitar que el pueblo nicaragüense exprese su voluntad en las urnas. Por su parte, el representante republicano Mario Díaz-Balart destacó que este proyecto de ley bipartidista se basa en la solidaridad que Estados Unidos ha extendido al pueblo nicaragüense a través de la ley NICA. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Guatemala está a la expectativa tras los contactos con los Estados Unidos y la cooperación en temas de migración, seguridad y otros. Vamos a Ciudad de Guatemala. Nos explica sobre el contenido de esta información Ligia Toledo.
Los guatemaltecos aguardan con expectativa los resultados de los acercamientos entre el gobierno del presidente Alejandro Yamatei y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en los que se reafirmó el compromiso de trabajar en beneficio del Triángulo Norte. Temas como migración, seguridad y desarrollo económico centraron los diálogos, y el canciller guatemalteco Pedro Brolo aseguró que Estados Unidos apoyará en brindar seguridad en la frontera.
Ser una nueva fuerza de tarea conjunta de protección de fronteras, la llegada de 16 funcionarios de DHS para poder fortalecer la capacidad instalada.
Por su parte, la vicepresidenta Harris informó que Estados Unidos asignará $310 millones en cooperación internacional. Y el experto en relaciones internacionales, Mario López, aseguró que de esta forma Estados Unidos podrá mantener su influencia en la región.
Línea que tienen los demócratas, que es un tanto más la cooperación, es una cuestión más estratégica en el cual Estados Unidos sabe que en este punto Guatemala es el actor clave.
Paralelamente a los acercamientos con funcionarios de gobierno, la vicepresidenta Harris se reunió con representantes de la sociedad civil de Guatemala, y uno de los asistentes a ese encuentro virtual fue el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein, el que aseguró en diálogo con la Voz de América.
Fue un gesto político muy constructivo en temas fundamentales de gobernabilidad, transparencia, lucha contra la corrupción.
Guatemala se convirtió en una de las naciones clave en la ruta de migración irregular, no solo con sus nacionales que intentan alcanzar la frontera sur de los Estados Unidos, sino como territorio de paso para salvadoreños y hondureños. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Tras la llegada del COVID-19 a Venezuela, la libertad de prensa se ha visto severamente golpeada, presentando más obstáculos y desafíos para poder informar. En Caracas, hoy en el Día de la Libertad de Prensa a nivel mundial, nos amplía Carolina Alcalde.
Las amenazas contra la libertad de prensa en Venezuela, denunciadas por diversas organizaciones en reiteradas ocasiones desde hace varios años, se han agudizado en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19, que, de acuerdo a miembros de Amnistía Internacional, se ha convertido en la excusa perfecta del gobierno de Nicolás Maduro para incrementar la persecución, en especial contra trabajadores de la prensa y activistas de derechos humanos. En el país se ha impuesto un modelo de censura que ha generado consecuencias muy graves, expone Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad.
Uno han sido las detenciones arbitrarias, ¿no? Esto en el marco de la pandemia fue muy, muy visible, unido a un tema de restricción de información importantísimo y además en un espacio tan riesgoso como es el de la pandemia, bueno, el acceso a la información se hizo cada vez más cerrado.
Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, agrega que otro elemento que se suma a este panorama es la apertura de procesos judiciales por divulgar informaciones y opiniones a través de redes sociales.
La criminalización de una vez de las personas que eran perseguidas por estados de WhatsApp, por información que circulaba en grupos de WhatsApp o por información que colocaban en redes sociales, se les abrían procesos judiciales, muchas veces utilizando la denominada ley contra el odio.
En su más reciente informe, la Sociedad Interamericana de Prensa señaló que la situación de la libertad de expresión en el país sigue en un nivel crítico y se refirió al gobierno venezolano como una dictadura implacable que considera el periodismo independiente como un enemigo permanente. Además, la CIP calificó como un atropello una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al diario El Nacional a pagar al diputado chavista Diosdado Cabello una multa de unos 13 millones de dólares por daños morales por haber reproducido un artículo del diario ABC de España donde mencionan acusaciones de un ex escolta que señaló a Cabello de mantener presuntos nexos con el narcotráfico. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y también sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa y noticias con testimonios de vida y de trabajo, con Donaldo Hernández desde Managua, Nicaragua.
Son oficiales de la policía de Nicaragua. Por ahora se mantienen frente a la radio comunitaria La Costeñísima. Calúa Salazar, directora de prensa de la estación, denuncia su presencia como hostigamiento contra ella y su familia.
Un asedio terrible, una intimidación hacia mis hijas que yo considero ese es mi mayor temor porque soy madre y lo primero que yo me pondría a pensar es la seguridad de ellas.
La situación de Kahlúa la enfrentan decenas de periodistas independientes, según el especialista en temas de libertad de prensa Guillermo Medrano, quien denunció que la intimidación es una política del Estado de Nicaragua.
Lo que ha querido el gobierno no solamente es silenciar a la prensa independiente, sino que el objetivo final, que ha sido totalmente fallido, es tratar de clausurar a la prensa independiente.
En medio de la celebración este lunes del Día Mundial de la Libertad de Prensa y amparados por su compromiso de la búsqueda de la verdad, el periodista Álvaro Navarro confía en que el gremio podrá vencer esas barreras.
El gran desafío es poder seguir haciendo nuestro trabajo, venciendo todas las trabas, el bloqueo que te puede imponer la dictadura que tenemos.
Las respuestas oficiales a estas denuncias son diferentes. Funcionarios gubernamentales afirman que el Estado de Nicaragua garantiza el ejercicio pleno de la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en el que se enfatiza la necesidad de garantizar este derecho como un elemento democrático indispensable. De ello nos habla Judith Martín.
Como cada año desde 1993, hoy 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha que sirve para recordar acerca del estado de uno de los componentes básicos y esenciales de toda sociedad democrática, una prensa libre, pluralista e independiente. La Organización de las Naciones Unidas escogió el 3 de mayo para coincidir con el aniversario de la Declaración de Windhoek, un documento de influencia internacional en el que periodistas de los principales medios de comunicación africanos recogieron los principios de la libertad de prensa, de modo que asentaron las bases de este derecho. Y advierte que en un contexto actual de saturación informativa, ruido y desinformación, los medios de comunicación juegan un papel crucial, como explicó la periodista española Concepción Martín, directora de la agencia de noticias EFE en Uruguay.
Por eso el papel que nos toca jugar a los medios de comunicación es tratar de dar profundidad y sobre todo que estas informaciones sean lo más contrastadas posible para que nuestros lectores puedan alcanzar una información de calidad.
La organización Reporteros Sin Fronteras, cuyo objetivo principal es defender la libertad de prensa en todo el mundo, denuncia que en 130 países de los 180 que analiza anualmente existe un bloqueo total o parcial del periodismo. Los resultados del índice de libertad de prensa publicados por la entidad muestran un deterioro dramático en el acceso de las personas a la información y un incremento de los obstáculos a la cobertura de noticias que realizan los periodistas. Además, el estudio remarca que la crisis sanitaria del COVID-19 ha sido utilizada como pretexto para bloquear el acceso de los periodistas a fuentes de información. En el caso particular de Estados Unidos, Reporteros Sin Fronteras apunta que los 100 primeros días del gobierno de Joe Biden se percibieron mejoras saludables en la garantía de políticas de transparencia por parte de la administración, y ya en su toma de posesión, el presidente Biden prometió defender un ambiente de verdad. Sin embargo, pese a los progresos, todavía quedan problemas latentes que socavan el ambiente óptimo para el ejercicio de la libertad de prensa, como la desconfianza generalizada en torno a los medios de comunicación luego de 4 años de gobierno de Donald Trump, quien afirmó en numerosas ocasiones que los medios de comunicación eran generadores de noticias falsas y calificó a los periodistas como enemigos del pueblo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la directora de la Agencia de Estudio de Estados Unidos para Medios Globales, Kelly Shao, destacó la importancia de defender la libertad de prensa en el mundo entero. Shao recalcó el trabajo que hacen las emisoras de la agencia para difundir la verdad y citó como ejemplo las noticias que transmiten Radio y Televisión Martí, particularmente sobre el movimiento de artistas cubanos que buscan la libertad y la democracia. Shao lamentó que los gobiernos autoritarios están tratando de suprimir las noticias objetivas y citó como ejemplo las políticas de Rusia contra Radio Europa Libre y Radio Libertad, una emisora del gobierno de los Estados Unidos. Shao también criticó duramente la censura en Birmania y la represión en China, donde el gobierno trata de ocultar el genocidio de los musulmanes uigur. La directora de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales dijo que a pesar de los desafíos, se siente entusiasmada con la misión de informar y conectar a los pueblos del mundo. De otra parte, la Agencia Europea de Medicamentos ha anunciado este lunes haber comenzado a evaluar la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech para niños entre 12 a 15 años.
La Agencia Europea de Medicamentos comenzó a evaluar la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech para adolescentes de entre 12 y 15 años. El organismo informó el lunes que el resultado del proceso se espera para junio, a menos que se necesite información adicional. Ambas empresas habían presentado una solicitud similar en abril en Estados Unidos para ampliar la aprobación de emergencia concedida por el regulador de ese país. Las peticiones se basan en los datos de un estudio clínico de fase 3 publicado a finales de marzo que muestra una eficacia del 100% de la vacuna para prevenir la enfermedad en este grupo de edad. También afirma que el inmunizante fue generalmente bien tolerado. Actualmente no existe ninguna vacuna para los niños, que están menos expuestos a los casos graves de la enfermedad y cuya vacunación no ha sido una prioridad hasta el momento. Sin embargo, representan una porción importante de la población y expertos consideran que también deberían ser inmunizados para frenar la transmisión del virus. En el caso de los niños de 5 a 12 años, BioNTech prevé que haya más datos clínicos en julio. Los resultados de un estudio sobre niños aún más pequeños podrían estar disponibles a partir de septiembre.
Luces, cámara, acción, una película con una pareja de legendarios. ¿Recuerdan a Lucy Ball y el cubano Desi Arnaz? Durante la década de los 50 tiene como protagonistas ahora a la artista australiana Nicole Kidman y al español Javier Bardem. De estas y otras noticias del entretenimiento, el contacto es con Alejandro Escalón.
Nicole Kidman y Javier Bardem están filmando una nueva película en Los Ángeles interpretando a la legendaria pareja de Lucille Ball y Desi Arnaz. La película biográfica ubicada en los años 50 se llama Being the Ricardos, Los Ricardo, escrita y dirigida por Aaron Sorkin. El título se refiere al apellido de la pareja que interpretó a Lucy y Desi en la pionera comedia televisiva I Love Lucy. Lucy Arnaz, hija de Lucille y Desi, dijo que no se trata de una nueva versión de I Love Lucy, sino de la vida de sus padres en la vida real. Genesis confirmó su regreso a América del Norte por primera vez en 14 años. En The Last Domino Tour 2021, Tony Banks, Phil Collins y Mike Rutherford estarán acompañados por Nick Collins en la batería. La gira durará un mes, comenzando en Chicago el 15 de noviembre, continuando a Washington, Montreal, Toronto, Buffalo, Detroit, Cleveland, Filadelfia, Nueva York, Pittsburgh, para concluir en Boston, Massachusetts el 15 de diciembre. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1975, cuando BJ Thomas llega al número uno en la Hot 100 con Hey, Won't You Play Another Somebody Done Somebody Wrong Song. El tema también se ubicó en la cima de las carteleras de sencillos country y adulto contemporáneo. Another Somebody Done Somebody Wrong Song ganó Grammy a Mejor Canción Country. 1979, McFadden y Whitehead debutan en las 100 calientes con Ain't No Stopping Us Now, alcanzando el número 13. La canción logró el primer puesto de la cartelera Rhythm and Blues y el número 10 en la lista Disco Top 100. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de las 10 de la noche desde nuestro estudio A. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción, Imel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quien agradece su amable sintonía. A todos una feliz noche y continúen con Radio Martí, siempre, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.